sesión para Blanca. Sentía como un fuerte malestar en el estómago. No lo podía definir como malestar de nervios o de ansiedad. Era algo que me corroía por dentro. La injusticia, la depravación, quizás soy demasiada intolerante ante lo negativo. Me creo espiritual, me creo magnánima, pero ante todo soy humana. Y no me gusta cuando hay víctimas y victimarios. Mi amiga Estela no se había repuesto del desengaño que tuvo con Joaquín. Me llamaba a Lolo teléfono y me decía: Trinidad, no sé si ir a la conferencia de Flagan porque no tengo ánimo. Te va a hacer bien. Luego tomaremos algo. Hablaremos de muchos temas. La logré convencer y quedamos en encontrarnos. En el salón central. Me quedaba la espina clavada del comportamiento de Joaquín. Pero ella sabía que él era casado. Pero a veces creemos que los espejismos son reales. A veces creemos que las personas nos prometen amor eterno cuando lo único que buscan es su propia satisfacción, su propio interés, su propio momento de placer. Y nada más que eso, porque no saben amar, porque no saben querer, porque no saben respetar a la otra persona. Porque el amor, la amistad, la hermandad se basan en el respeto por sobre todas las cosas. ¿Pero qué podía reprocharle a Estela? Nada. El ser ingenua, quizá. Pero el amor no ciega. Porque ese espejismo que ella tenía delante de los ojos lo vio como amor. Pero a veces es como que tienes todo delante de tus ojos que te muestra cómo son las cosas en realidad, pero te empacas. Como niño pequeño que demanda o se encapricha con algo y no lo puedes convencer. Pero Estela no solamente era adulta. Era, al igual que yo, una afamada neuróloga y genetista. Y tenía el ejemplo de su padre, el profesor Stanislao. Me sentí satisfecha cuando me contó que se había abrazado con su padre y había entendido la necesidad del anciano de poder salir de ese encierro psicológico, de estar en su casa y ir con sus camaradas a tomarse unas pequeñas vacaciones, que si se gastó créditos, ¿y de qué le van a servir esos créditos cuando no esté más en este mundo? Cuando vaya a ese mundo invisible en el que mucha gente aún no cree. Y en la conferencia del astrónomo Ndambo Flagam también estaba el papá de Estela, rodeado con los profesores Alexis Anasio y Raúl Iruti. Todos charlaban entre todos luego de la conferencia. Ndambo Flagam se asombraba de que había muchos profesionales que no estaban en su tema de astronomía, pero eran amigos personales o conocidos. Recuerdo que me aparté y lo saludé al profesor Raúl Iruti. Hablamos de muchísimos temas. De muchísimos temas. Me había comentado que él era una especie de consejero espiritual. Y aproveché para pedirle una consulta. Me recibió, me preguntó primero sobre mis anhelos, sobre qué cosas me gustaría cambiar de mi persona. Le respondí ¿qué respuesta puedo darle? Siento que soy una persona que quiero cambiar el mundo, pero sé lo que me va a decir. Primero debemos cambiar nosotros. Lo tengo re claro. Y en realidad no sé si vengo por mí o por una amiga. Evité decirle de que era la hija de su profesor, de Estanislao Navarro. Le comenté muy a grandes rasgos de que se había enamorado de una persona que era casada y que cuando se enteró de que ella había quedado embarazada, desapareció del mapa, vulgarmente hablando, pero antes de su holo ordenador, le sacó una tesis, por no decir se la robó. Es la primera vez que el profesor Irute perdió la sonrisa, esa sonrisa carismática, y se puso serio. Me preguntó, Trinidad, entiendo de que las tesis tienen una especie de sello holográfico. Sí. Y tú me comentas que esa persona la difundió como si fuera una tesis suya. Sí. ¿Y qué deseas hacer? Entiendo de que el mal no se puede revertir con el mal. Explícate, me pidió el profesor Irriti. Claro, sé que es una persona perversa porque no solo la dejó, sino que encima le robó su trabajo. Pero dejarlo a la vista de todos, ponerlo en evidencia, yo creo que su propia familia lo pondría de patitas en la calle. Así que estoy en una encrucijada, no sé qué hacer. No sé cómo resolver esto. Es muy sencillo. ¿Tu amiga no tiene ninguna copia? No. Borró todo del Lolo ordenador. ¿En qué se queda pensando, profesor? Mira, Trinidad, el tema es así. No hay manera de sacar un sello holográfico. Y cada sello holográfico tiene aparte una marca holográfica del ordenador de donde se ha sacado. Y a su vez cada ordenador tiene una marca de la persona que abonó con sus créditos. Dicho computador holográfico. Entonces es muy sencillo. La tesis de tu amiga debe estar difundida. La bajas del espacio holográfico. Y en la próxima conferencia, tu amiga la presenta. Pero es que esta persona ya la presentó. Que no se preocupe. Seguramente muchísimos profesionales, periodistas, y otros quizá hasta la acusen de que ella le robó a quien fue verdaderamente el ladrón. Entonces es muy sencillo. Que ella diga, disculpad, podéis comprobar el sello holográfico, el sello de mi ordenador, en el mismo ordenador, la misma policía puede investigar que fue pagado con mis créditos y no hay manera de que la tesis no sea mía. Pero eso no es lo mismo que ponerlo en evidencia a la otra persona. Mira, Trinidad, dijo Raúl Irriti, el tema es así. Una cosa es ir, coger un micrófono y acusar a una persona. Otra cosa es hacerlo de manera, entre comillas, inocente. Presentas la tesis. Muchos que ya la han escuchado de la otra persona se van a asombrar. Va a haber periodistas, va a haber oficiales de la ley, va a haber otros profesionales que van a querer saber la verdad. ¿Acaso te da pena? lo que le pase a esa otra persona?
No. No, profesor, honestamente no. No me da pena para nada.
Seguimos conversando de muchas cosas más. Y le comenté a Estela la reunión con Raúl Iruti. Lo tomó mal. Se sentó pálida. Tenía palpitaciones.
¿Le has contado de mí? ¿Le has contado de Joaquín? ¿Qué va a decir mi padre?
Tranquila. No te he nombrado. No he nombrado a Joaquín. Es tal cual te lo dije, sin dar nombres.
Pero Trinidad, apenas yo haga,
bajando del hiperespacio, mi tesis y la presente,
el profesor Raúl Iruti se va a dar cuenta de que era yo.
Y va a saber que soy la hija de su profesor.
Me molesté. ¿Por qué tiene tantos reparos
con todo lo que te hizo?
Pero voy a quedar en evidencia.
Tú no vas a quedar en evidencia, Estela.
Es tu trabajo.
Es un trabajo que te llevó tiempo.
Es un trabajo que te llevó el poder estudiar, el poder investigar, el poder profundizar.
Eso se llama justicia.
Pero estaría siendo buena al ponerlo en evidencia.
A veces la justicia no es buena, es justa.
Lo otro que te queda es resignarte, sentarte en una silla, decir soy una pobrecita, me dejé engañar y dejar que la otra persona lucre con tu tesis.
Pero estamos hablando en serio.
Estamos hablando en serio, Estela.
Te creía más madura.
¿Y qué va a pensar mi padre que me dejé engañar así?
Tu padre, obviamente no lo conozco como lo conoces tú, pero es una persona compasiva.
Te va a apoyar plenamente, 100%.
No tengo ninguna duda.
Es más, el profesor Iruti me dijo que tiene un montón de contactos,
tan o más poderosos de lo que puede tener esta persona, Joaquín.
¿Lo quiere destruir?
No, Estela. Simplemente que recupere lo que es tuyo.
Con respecto a... al hijo que esperas.
Honestamente, yo también lo pondría en evidencia con eso, pero
sabes que se puede.
Hoy con un análisis que dura minutos,
ya se puede saber hasta 100% la compatibilidad de ADN.
E incluso antes de que nazca la criatura.
Y finalmente, Estela me hizo caso.
Bajó su tesis, la presentó y sucedió tal cual lo había anticipado el profesor Iruti.
Hubo averiguaciones,
escándalos. La familia lo marginó por completo a Joaquín. Es más, la familia le preguntó, ¿en qué momento le has robado la tesis? A la señorita Navarro. No supo qué responder. Y si bien Estela no dijo nada, fue sumar 1 + 1 = 2. La propia esposa de Joaquín habló con Estela. No discutieron. Lo único que le dijo, tú eres tan responsable como él. Sabías que él estaba casado. Estela se defendió, argumentando, me dijo que estaban por divorciarse. No es un argumento, lo pensé yo. Hubiera esperado que termine esa relación para involucrarse. Pero los seres humanos somos falibles. No somos perfectos. Solo Dios es perfecto. Y creo que yo estoy firme en mi camino de poder ayudar, de poder dar una mano. Me sirvió de mucho la consulta con el profesor Iruti porque me dirigió los pasos sobre lo que tenía que hacer Estela. Obviamente después, tanto Iruti como Alexis Anasio como el profesor Estanislao Navarro se enteraron y, como dijo Iruti, el profesor Estanislao abrazó a su hija y le dijo, te apoyaré en todo lo que sea necesario, en todo. Estela lloró en su hombro diciendo, ¿quién me va a aceptar ahora con un hijo? Quedó con una marca. No, le dijo su padre. Las marcas son otra cosa. Las marcas son la deslealtad, la traición, el engaño, la perversión. El entregarse por amor no es una marca. Y me sentí sanamente orgullosa del papá de Estela. Me encontré de vuelta con Raúl Iruti y le dije, salió como usted lo pensaba. Era lo lógico, argumentó el profesor. Eres muy buena persona. Está bien que te comprometas con la gente. Pero no permitas que cada espina que saques de alguien te quede pegada a ti. ¿Y cómo hago? Le pregunté. Puedes sacar una espina de aquel que sufre y déjala que se desvanezca. No te la lleves contigo. No hace falta ser mártir. Porque la compasión no es martirio. Es parte del amor. Y me quedé con esa frase que me dejó tan llena por dentro. No eres una mártir. Eres compasiva. Y la compasión no es martirio. Es parte del amor. No está mal sufrir por el otro. Pero no te quedes con ese sufrimiento sobre los hombros, porque podrás soportar uno, dos, pero no el sufrimiento de todos. Pero eso no es ser demasiado impersonal. Lo impersonal no es algo negativo, dijo Eruti. Impersonal es involucrarse. Pero valga la redundancia, que no te dañe el daño. Otra frase de lujo del profesor Eruti, que no te dañe el daño. Ese es el camino de la espiritualidad. Eso es lo que yo tengo que seguir. Gracias por escucharme.